Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Biden busca recaudar 2,5 billones de dólares con impuestos corporativos. La bolsa de Nueva York cierra modestamente al alza. California marca fecha de reapertura total. Variante del coronavirus en Reino Unido es común en Estados Unidos. Se triplican en 2021 las restricciones para defender los derechos humanos en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 7 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Casa Blanca presentó este miércoles su plan para reformar el Código Impositivo Corporativo, que elevaría los aportes de algunas empresas del 21 al 28%. Para invertir los recaudos en un ambicioso programa de infraestructura que recibe críticas de legisladores en el Congreso. Tenemos la información con Jorge Agobián.
La Casa Blanca busca convencer a legisladores y empresarios de que el incremento de impuestos a las corporaciones podría financiar un plan de infraestructura de 2 billones de dólares en un lapso de 8 años.
In America, tomorrow.
La idea de subir los gravámenes a las grandes empresas a una tasa del 28% ha sido recibida con escepticismo por legisladores republicanos, que en 2017 apoyaron la reducción tributaria a corporaciones más grande de las últimas décadas, que la dejó fijada en 21%. Pero Biden asegura que está abierto a una negociación.
Demócratas y republicanos tienen ideas sobre lo que les gusta y lo que no les gusta de nuestro plan. Eso es bueno. Ese es el estilo estadounidense. Así es como funciona la democracia. El debate es bienvenido.
Para el republicano Kevin Brady, la inversión en infraestructura es clave, pero asegura que el plan de Biden es inadecuado.
Una cosa está clara, este proyecto de ley no se trata de infraestructura, se trata de aumentos de impuestos al pueblo estadounidense para pagar una agenda socialista.
Good afternoon.
La Casa Blanca también enfrenta el escepticismo de organizaciones que representan a gigantes como AT&T y Toyota, por lo que la secretaria del Comercio abogó por encontrar un consenso.
Nuestra propuesta es invertir en 8 años y pagar en 15. Ahora, podemos tener una discusión sobre eso. Deberíamos pagar en 20 en lugar de 15. Es 28% la tasa adecuada. Debería ser más baja. Queremos comprometernos. Lo que no podemos hacer y lo que imploro a la comunidad empresarial que no haga es decir, no nos gusta el 28, nos vamos, no discutiremos. Eso es inaceptable. Vengan a la mesa y resuelvan el problema con nosotros para salir con un plan responsable. Responsable, razonable.
La secretaria del Comercio dijo que planean tener resultados de este proyecto de ley para finales del mes de mayo, pero no es la única batalla que tiene la administración Biden en el Congreso. Recordemos, hace tan solo semanas se presentó un proyecto de reforma inmigratoria que todavía sigue dividiendo a republicanos y demócratas.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Mientras tanto, la bolsa de Nueva York cerró modestamente al alza este miércoles. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe.
El S&P 500 y el Dow Jones cerraron modestamente al alza en la bolsa de Nueva York y los rendimientos de los bonos del Tesoro revirtieron leves pérdidas después de que la Reserva Federal estadounidense dijera que la recuperación económica del país continúa estando lejos de ser completa, a pesar demostrar algunos signos de progreso. El Nasdaq terminó la sesión nominalmente a la baja y los transportes y las pequeñas capitalizaciones económicamente sensibles cruzaron la línea de meta en territorio negativo este miércoles. La Reserva Federal de Estados Unidos publicó el acta de su reunión de política monetaria más reciente, en la que los participantes expresaron cautela sobre los riesgos continuos de la pandemia y reiteraron el compromiso de la Fed de adoptar una postura acomodaticia hasta que el repunte económico sea más seguro y palpable. El promedio industrial Dow Jones subió 0,05%, el S&P 500 ganó 0,15% y el compuesto Nasdaq cayó 0,07%. Alejandro Escalona, Voz de América.
La falsa idea de que la frontera de Estados Unidos está abierta ha llevado a que miles de personas arriesguen sus vidas por el sueño americano. Sin embargo, diariamente se siguen expulsando inmigrantes detenidos. Celia Mendoza habló con una madre y su hijo, cuyo trauma parece no llegar al fin.
A sus 9 años, el guatemalteco Alexis Castañón Mejía
conoce el miedo y la desesperación de los migrantes que llegan al Río Grande.
Cuando cruzamos el río nos agarró migración y nos deportaron para acá. Y dijo, y aquí dicen que secuestran mucho y yo no quiero que me maten.
Diariamente, cientos de personas llegan hasta esta plaza pública en Reynosa, México, tras ser expulsados de los Estados Unidos, esto debido al título 42. Muchos de ellos terminan durmiendo aquí a la intemperie y con el peligro de ser víctimas de los miembros del crimen organizado que operan a lo largo de esta frontera.
La verdad, yo solo un hijo tengo y yo no quiero perder a mi hijo. Y no solo eso, como todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidades de viajar por los cuales a veces dejamos familia y muchas cosas por la delincuencia que está en Guatemala. Por eso nosotros queremos migrar allá, pero lamentablemente no nos dejaron.
Debido a que la frontera estadounidense sigue cerrada, se revive el temor que motivó a esta madre e hijo a dejar su país tras ser amenazados por un hombre en un vehículo.
A la par de él traía una pistola de este tamaño y dijo que si no nos subían nos iba a matar.
Posibilidad que aterroriza a este niño, quien tiene una petición.
Yo le pido bien al presidente que por favor que él me escuche a las peticiones que yo le pido y que abra muchas puertas para que todos los que están aquí podemos pasar.
Celia Mendoza, Voz de América, Reynosa, México.
Menores que sufrieron síndrome inflamatorio sistémico como consecuencia del COVID-19 no mostraron otros síntomas, lo que expertos ven como un reto para establecer el manejo adecuado de la situación. Laura Sepúlveda habló con expertos que analizaron la problemática.
Menores que sufrieron del síndrome inflamatorio sistémico 2 semanas después de contraer el COVID-19 fueron asintomáticos mientras poseían el virus, revela un estudio liderado por investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Una situación que explicó a La Voz de América el director de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor Carlos Espinal.
Tiene grandes complicaciones, es de gran severidad y con una mortalidad muy alta. En un principio pues no se sabía que estaba atribuido, pero después ya se vio cómo existe una relación directa entre la presencia y la positividad de COVID en un 99% de estos niños que desarrollan este síndrome inflamatorio severo, sistémico. Sistémico quiere decir que afecta a todos los órganos, los riñones, el corazón, los pulmones, la sangre, el cerebro, etcétera, etcétera.
El hallazgo preocupa a los expertos porque el hecho de que los menores sean asintomáticos dificulta prever su riesgo de padecer tan delicado síndrome que podría dejar otro tipo de secuelas.
Se ha visto que los niños que se recuperan del síndrome inflamatorio pueden tener consecuencias a largo plazo por su sistema renal, también en su sistema pulmonar, así igualmente como en los casos de la COVID-19, ¿no? En adultos.
Mientras empresas farmacéuticas avanzan satisfactoriamente en pruebas de vacunas para menores, expertos miran con esperanza que la inoculación sea aprobada para esta población por prevención y regulación de la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Citando el progreso en la campaña de vacunación y el descenso en las tasas de infección, el gobernador Gavin Newsom anunció que California está lista para el próximo paso en el proceso de recuperación de la pandemia de COVID-19. La información la tenemos desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
California alcanzó un punto clave en su campaña de vacunación. 20 millones de dosis administradas, 4 millones de ellas en las comunidades más afectadas del estado. Un logro, dice el gobernador Gavin Newsom, que ha contribuido a un avance decisivo en la batalla contra el COVID-19.
Estamos viendo una baja en las tasas de mortalidad. Vemos que el número de casos se está estabilizando. Tenemos las tasas de casos más bajas de Estados Unidos durante un periodo de 7 días. Ahora tenemos una tasa de positividad del 1.6% en todo el estado.
Si las tasas siguen en descenso y continúa el progreso de inoculación de la mayoría de la población, el gobernador marcó fecha para levantar la mayoría de las restricciones impuestas para prevenir la propagación del COVID-19.
Podemos decir con confianza que para el 15 de junio vamos a empezar la reapertura para volver a trabajar como de costumbre.
Se seguirán haciendo pruebas y rastreo de contactos para detectar casos y prevenir contagios, señaló el doctor Mark Galli.
Esta es una carrera básicamente entre vacunas y variantes y casos adicionales, así que vamos a estar atentos a las tasas y números de hospitalizaciones.
El gobernador enfatizó que la reapertura de California el 15 de junio depende de que siga habiendo un suministro adecuado de vacunas y que las hospitalizaciones por COVID-19 sean bajas. Aún así, seguirá en vigor el uso obligatorio de mascarillas en todo el estado. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La variante del coronavirus que surgió en el Reino Unido es común aquí en Estados Unidos. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe.
La doctora Rochelle Walensky exhortó a los estados con un número creciente de casos a reducir o suspender las actividades deportivas juveniles para frenar la propagación del virus. Al hablar en la conferencia de COVID de la Casa Blanca, Walensky expresó que los hospitales también están informando que cada vez más adultos jóvenes de entre 30 y 40 años ingresan con enfermedades severas. Walensky dijo que el número creciente de casos en personas más jóvenes está sucediendo a medida que el país está viendo la prevalencia cada vez mayor de variantes de coronavirus y señaló que la variante identificada por primera vez en Gran Bretaña es ahora la cepa más común que circula en Estados Unidos. Este país lidera el mundo con 30.800.000 casos confirmados y más de 556.000 muertes. La administración del presidente Joe Biden también anunció este miércoles que el gobierno federal está ampliando el acceso a la vacuna COVID-19 a todos los centros de salud comunitarios calificados a nivel federal. El asesor de COVID-19 de la Casa Blanca, Andy Slavitt, dijo que la medida ampliará las oportunidades para que las comunidades desatendidas encuentren vacunas. Leonardo Bonet, Voz de América.
Las agresiones, persecución, campañas de estigmatización y criminalización contra defensores de derechos humanos en Venezuela se triplicaron entre enero y marzo de 2021. Apuntaron especialistas durante la presentación de un informe internacional sobre la materia. El Centro Colombiano para Estudios Legales, Justicia y Sociedad, conocido como De Justicia, y la Oficina de Washington sobre América Latina, WOLA, divulgaron un reporte titulado Defendiendo los Derechos Humanos en Venezuela, Retos de la Sociedad Civil y al confrontar el cierre de espacios democráticos. La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Mariana Romero, detalló en el marco del informe que en el primer trimestre del año en curso se registraron 181 situaciones que evidencian restricciones a la defensa de los derechos fundamentales en el país. Las principales agresiones y obstaculizaciones se enmarcan en actos de estigmatización y hemos visto un incremento en agresiones más violentas, allanamientos arbitrarios, apertura de procesos de judicialización, señaló. La cifra representa en tan solo 3 meses más de la mitad de las situaciones documentadas que comprometieron la vida de defensores de derechos humanos y la operatividad de sus organizaciones en todo 2020. En el primer trimestre del año pasado, dijo, se documentaron más de 50 situaciones similares. Es un aumento de 255% en esos ataques e incidentes de seguridad contra los activistas, precisó Romero, abogada. Consideró que la política de criminalización de defensores de derechos humanos y sus instituciones de parte del Estado venezolano ha pisado el acelerador desde 2018, particularmente impulsada por una doctrina de seguridad nacional con base en la lógica del enemigo interno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias en Venezuela, donde una investigación revela la forma en la que la crisis política afecta negativamente a los venezolanos que no cuentan con servicios consulares. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Desde hace varios años, los venezolanos han denunciado que los servicios de identificación en el país funcionan de manera lenta e ineficiente, una situación que ha propiciado el incremento de hechos de corrupción a la hora de tramitar pasaportes, cédulas de identidad y otros documentos. Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, destaca que la población venezolana se encuentra desprotegida en materia de identificación, incluso desde la niñez.
En el momento en que nacen, no tienen ni siquiera la posibilidad de contar con el certificado de nacido vivo que se implica en un papel especial. Ese papel está escaseando en Venezuela desde 2018 aproximadamente, y eso hizo que en ese año, según estimaciones, proyecciones que hizo SECODAT, se estimaba que aproximadamente unos 200.000 niños estaban sin registro.
A este panorama se suma la ausencia de servicios consulares en varios países que desconocen al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que en su lugar reconocen a Juan Guaidó, lo que, de acuerdo a una investigación encabezada por Bolívar, deja a los venezolanos en el exterior en una situación de indefensión jurídica y tiene un gran impacto sobre diversos derechos fundamentales.
Que al estar en condición irregular no pueden acceder a un trabajo formal, o se les vence el pasaporte y no tienen dónde estampar una visa, y eso les acarrea la pérdida de un empleo que ya tenía. Lo mismo podemos decir del acceso a la salud.
El informe recomienda a los estados receptores buscar mecanismos para flexibilizar la exigencia de requisitos a la población venezolana y que se restablezcan los servicios consulares, pues subraya que los pueblos no deben pagar las consecuencias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la crisis sanitaria del COVID-19 en Brasil impacta a los bolivianos en ese país, mientras autoridades en Bolivia asumen medidas más estrictas en la frontera. Fabiola Chambi informa.
Ana Aldapi es boliviana y vive hace 5 años en el estado de Paraíba, en Brasil, y ve con preocupación cómo la tardía reacción de las autoridades para atender la emergencia por el COVID-19 ha sido devastadora.
Se está luchando bastante en los últimos años para preservar el sistema de salud público. Ahora, en la pandemia, he tenido acceso cuando estaba con el caso de COVID el año pasado.
Otro testimonio es el de Carla Burgoa, de padre potosino y madre brasileña. Tiene doble nacionalidad y dice que la situación de los inmigrantes es muy difícil, a pesar de que existen leyes que garantizan el acceso a la salud pública.
Solo en Brasil hay poco más de 250.000 bolivianos. Muchos tienen dificultades para obtener atención por temor a las denuncias, a malos tratos, que no han regularizado su situación migratoria.
Para contener los contagios del COVID-19, Bolivia determinó un cierre temporal de la frontera con ese país y controles estrictos en las terminales aéreas y terrestres, aunque muchos, según testimonios, ingresan al país de manera ilegal. Enrique Navala, periodista que sigue de cerca la situación desde Cobija, capital del departamento de Pando y frontera con el estado de El Acre en Brasil, relató a La Voz de América.
Son dos puntos de ingreso autorizados que hay en Bolivia por la ciudad de Cobija. Actualmente en la ciudad de Río Branco, que es la capital del estado de El Acre, Brasil, se tiene un colapso del sistema de salud público y lo propio en Cobija.
La situación se agrava también en otras poblaciones como Guayaramerín, al norte del departamento del Beni, frontera con Brasil, que declaró desastre sanitario. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Los nicaragüenses no podrán viajar a Costa Rica pese a la apertura de la frontera terrestre hasta que no se reactive la emisión de visas. Daliano Caña tiene el reporte.
El sector del transporte terrestre de pasajeros en Nicaragua recibió con poco optimismo la noticia de la apertura gradual de las fronteras que empezó Costa Rica esta semana, debido a que este país aún no comienza a emitir visados para que los nicaragüenses puedan ingresar a su territorio, lo que mejoraría la ocupación de sus viajes. El presidente de la Cámara de Transporte Terrestre Turístico de Pasajeros, Enrique Quiñones, explicó a La Voz de América que por el momento Costa Rica únicamente permite el ingreso de nicaragüenses con visa de Estados Unidos o que retornen de Panamá hacia Nicaragua.
O que también tengan doble ciudadanía, pues en este caso europea o norteamericana, que puedan entrar con ese pasaporte a Costa Rica que no requieren de visa de turista.
La medida del cierre de fronteras para frenar la pandemia del COVID-19 obligó a los transportistas a reducir su nivel de trabajo al 20% durante el 2020, generando pérdidas significativas, pero el sector mantiene las esperanzas de reactivar el negocio poco a poco ante la paulatina flexibilización dictada por los gobiernos y el inicio del proceso de vacunación. Carlos Hernández, presidente de la Cámara de Transporte Terrestre de Pasajeros, expresó:
esperamos que se normalice todo ya y salga el país adelante, porque esta economía está bien caída aquí en Nicaragua.
El gobierno de Costa Rica, por su parte, informó que por ahora solo podrán ingresar los turistas estadounidenses, europeos y los viajeros de la región que tengan visa de Estados Unidos, pero deberán mostrar que tienen capacidad de cubrir $2,000 para gastos de alojamiento en el caso de que se vean obligados a pasar por una cuarentena. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estamos en Buenos Días América y esta es otra noticia. Diversos factores influyen en una creciente desconfianza de los latinoamericanos en la prensa. Alonso Castillo tiene las discusiones de expertos en un evento sobre el tema.
La división, la desconfianza y las posturas ideológicas extremas politizan la información que consume el continente, destacó Mauricio Weibel, del Centro de Investigación Periodística CIPER.
Una desconfianza que surge de las asimetrías sociales, de las desigualdades sociales.
La veracidad y la imparcialidad están en riesgo en gran medida por la proliferación de medios que difunden noticias falsas o investigaciones que favorecen a los grupos que detentan el poder, dijo la periodista María Sol Borja, por lo que es crucial contar con los medios que tengan los filtros necesarios para hacer investigaciones fidedignas.
Tiene que ver como algún tipo de características que te puedan identificar y distinguir de estos portales que una persona común y corriente abre una página de Facebook, pone el medio Juanito y pues pretende ser tratado bajo las mismas condiciones, cuando muchas veces responde incluso a partidos políticos.
En Estados Unidos también se ha incrementado la desconfianza y la violencia en contra de los periodistas, subrayó Dag Marciel, directora de Fundamedios.
El año 2020 fue uno de los más violentos contra los periodistas, con un número récord de periodistas detenidos por las fuerzas del orden.
Reconstruir la confianza del público en los medios será un desafío que debe enfrentarse con gran ímpetu, ya que la realidad debe ser interpretada basada en hechos y evidencias y no en suposiciones y teorías. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El juego de estrellas del béisbol se realizará en el Coors Field en Denver, un estadio muy favorable para los bateadores. El béisbol de Grandes Ligas anunció oficialmente ayer martes el cambio de escenario de su exhibición de mitad de temporada. Decidió retirarle a Atlanta la sede del clásico de media temporada en protesta por las modificaciones a la ley electoral de Georgia. La última que el Coors Field albergó el juego de estrellas fue en 1998. El partido se disputará el 13 de julio. Grandes Ligas agradece a los Rockies, la ciudad de Denver y el estado de Colorado por su respaldo al juego de estrellas este verano, dijo el comisionado de las mayores, Rob Manfred, en un comunicado. Apreciamos su flexibilidad y entusiasmo por montar un evento de primera clase para nuestro deporte y la región. Major League Baseball decidió retirar el juego del 13 de julio del Twist Park de Atlanta en respuesta a las reformas electorales que promulgó el gobernador republicano Brian Kemp. Y en el fútbol internacional, Vinicius Junior brindó al fin el tipo de actuación que han esperado desde hace tiempo los seguidores del Real Madrid. De la mano de un doblete del delantero brasileño, el Madrid doblegó el martes 3-1 al Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Vinicius abrió el marcador a los 27 minutos tras un pase de Toni Kroos a las espaldas de dos zagueros del club inglés. El atacante sudamericano de 20 años selló una notable noche al facturar el tercer gol merengue a los 65 minutos en un aplastante primer tiempo y tras otro desbarajuste del rival. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan producirán su primera serie de Netflix que se centrará en los atletas que compiten en los Juegos Invictos para veteranos lesionados en La Haya en 2022. Netflix dijo el martes que el programa llamado Heart of Invictus se produce bajo el estandarte de la producción de Archewell, el brazo creativo de la fundación sin fines de lucro Archewell Organization de Meghan y Harry. Orlando von Eisendel dirigirá la serie y Joanna Natsegara será su productora, dijo Netflix. El dúo es conocido por su trabajo ganador del Oscar en el documental corto The White Helmets. Los Invictus Games son un evento multideportivo creado en 2017 por el príncipe Harry para el personal militar herido en acción. La pareja también está trabajando con Oprah Winfrey en una serie documental sobre salud mental para Apple TV+. El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, pidió a un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York que anule su condena por agresión sexual y violación y que le conceda un nuevo juicio, argumentando que un juez de primera instancia cometió errores que le negaron un jurado imparcial. Weinstein, de 69 años, fue sentenciado a 23 años de prisión por haber agredido a la ex asistente de producción Mimi Haley y violar a la ex aspirante actriz Jessica Mann. Weinstein insiste en que todos sus encuentros sexuales han sido de mutuo consentimiento. Y nos vamos ahora al baúl de los recuerdos. A 1987, Starship llega al número uno de la Hot 100 con Nothing's Gonna Stop Us Now. La canción de Albert Hammond y Diane Warren pertenece a la banda sonora de la película Maniquí Mannequin. El sencillo también pasó dos semanas en el número uno de la cartelera adulto contemporáneo. Jefferson Airplane, como se llamaron al principio de su carrera, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996. 1971. Las Tentaciones de Temptation se ubican en el primer lugar de las 100 calientes y de la cartelera Rhythm and Blues con Just My Imagination. El sencillo ocupa el puesto 389 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Y en 1994, Madonna, Ciccone, Verónica debuta con I'll Remember. El sencillo fue escrito por ella misma, por Madonna, Patrick Leonard y Richard Page para la película With Honors, protagonizada por Joe Pesci. El tema alcanzó el puesto número 2, I'll Remember, en la Hot 100 y el número uno en la lista adulto contemporáneo. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.